Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, estamos en directo en Costa Viva, les habla Juana Carrera. Nubes y claros en el cielo, luce un poco el sol, tenemos 16 grados de temperatura, pero para no fiarnos porque a partir de la tarde también se esperan lluvias, según el pronóstico de Meteo Galicia, y mañana, y pasado mañana, y también al otro, luego lo vemos de forma detallada. De todos modos, las lluvias en este caso no serán constantes, sino que irán a ratos y en forma de chubascos. Vamos a ir contando las noticias que marcan la actualidad en este día de hoy, en que ya vivimos por el 10 de abril, martes, y esta tarde a las 5:30, pleno extraordinario en la Diputación de Lugo para ver si finalmente la Junta de Gobierno puede o no puede ratificar el convenio de la gestión compartida entre Diputación y Ayuntamientos de las residencias de la tercera edad. ¿Por qué? Porque el pleno es en el que se van a debatir trasladar las competencias desde la Sociedad de Suelo Provincial, Suplusa, a la Junta de Gobierno, que es lo que quieren desde el equipo de gobierno a la Diputación para poder aprobar en Junta de Gobierno posteriormente esos convenios y echar a andar o poner a funcionar las residencias de la tercera edad. No las tienen todas consigo, de hecho no saben qué es lo que va a pasar, y así se ha manifestado en las últimas horas Darío Campos, el presidente de la Diputación. No tienen muy claro cuál va a ser la postura, por ejemplo, del diputado Manolo Martínez, del Partido Socialista o del Partido Popular. Y por lo tanto, ante la posible salida del grupo del Partido Provincial Socialista de Manolo Martínez, el presidente de la Diputación ha señalado a Europa Press que le tendrán que preguntar a él, porque está en función de los acontecimientos, es decir, en función de lo que él haga, se tomarán las medidas oportunas. Bueno, un pleno interesante el de esta tarde también en la Diputación de Lugo, 5:30 de la tarde. La Xunta de Galicia le ha trasladado al Ayuntamiento, y cambiando de tema, al Ayuntamiento de Viveiro, la denuncia por el incumplimiento de la normativa sobre la separación de las plantaciones forestales alrededor de la gasolinera de Magazos en esta localidad. Estos días ha trascendido una denuncia de un vecino. Señalaba que tenían miedo porque alrededor de la gasolinera de Magazos hay una gran masa forestal de eucaliptos que no está respetando esos 50 metros, esa franja mínima de seguridad, y que por lo tanto cualquier día puede pasar algo y algo malo. Así que desde la Xunta de Galicia señalan que ya le han solicitado al Ayuntamiento que tome las medidas correctoras, porque es competencia del Ayuntamiento, no de la Xunta de Galicia en este caso. Así que le han mandado un requerimiento desde la Xunta al Ayuntamiento vivariense. Por otra parte, el Ayuntamiento de Viveiro ha iniciado los trámites para ejecutar obras incluidas en el proyecto denominado Refuerzo del Firme en el Camino Real de la Costa, núcleo urbano de Celeiro. Este Camino Real da Costa da acceso a un grupo de viviendas situadas en esa zona, en lugar da Costa, y a día de hoy poseen un firme muy deteriorado por el tráfico rodado que soportan y por la entrada de aguas pluviales en la plataforma del vial. Esto provoca muchos baches y numerosos charcos. El estado en que se encuentra la capa de rodadura hace que este comportamiento pues no sea el más apropiado para lo que está, claro. Así que la actuación que van a acometer consiste en la mejora de la capa de rodadura mediante el refuerzo del firme existente con la incorporación de nuevas capas más ajustadas a las características del tráfico rodado que soporta. Son unas obras que se van a financiar íntegramente por la Diputación Provincial de Lugo dentro del plan único, del remanente del plan único, y tienen un presupuesto de contratación de 6.000 euros, 6.050. El barco Museo Reina del Carmen de Burela ha sido trasladado al astillero para realizar las tareas de mantenimiento, las necesarias para su buena conservación. El alcalde Alfredo Llano quiere que esté listo en perfectas condiciones ya para el verano. Llano destaca que las visitas que ha recibido en Semana Santa no han ido mal y señala que hay varias concertadas ya para los próximos meses, pero el barco tiene que estar en perfecto estado de revista. También escucharemos hoy a Llano como presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña sobre el tren, el FEBE, un asunto que va a llevar al próximo pleno ordinario de la Mancomunidad. Ya no critica el deterioro y que no se apueste por este servicio desde las administraciones competentes. Y luego, por otra parte, también el presidente de la Mancomunidad va a asistir este viernes 13 de abril a la 1:00 p.m. en el Hotel Monumento Monasterio de San Clodio en Ourense, al acto de entrega de los premios Coopera Galicia. Es la Mancomunidad la que ha obtenido el segundo premio, en este caso dotado con 25.000 euros por su programa Catuxa. Está directamente enfocado a los IES de la comarca de la Mariña para sensibilizar al alumnado sobre la violencia de género. Ya el año anterior habían recibido otro premio también relacionado con la violencia de género por ese reciclaje de las conductas machistas. En el año anterior habían llevado el primer premio, ahora se llevan el segundo. Los proyectos de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, premios Coopera Galicia. Hablaremos de la Feria del Hierro de Río Torto porque se acaba de presentar. Desde el Gobierno de la Diputación la promueven con 11.000 euros la 12ª edición de la Feria de Artesanía. Se ha firmado un convenio para colaborar y promover los trabajos de estos profesionales que forman parte de nuestra historia y que sin duda, según ha destacado Darío Campos, presidente de la Diputación, son una señal de identidad y un atractivo turístico de la provincia. También ha destacado desde la Xunta de Galicia el delegado territorial que aportan una cantidad económica bastante similar para la celebración de la Feria del Hierro, que asciende a 10.000 euros. Y este fin de semana se celebra en Mondoñedo una fiesta ancestral, la verdad. Llevan 449 años con este año celebrando la fiesta del árbol y este fin de semana pues otra más. Plantan un árbol en la Alameda, hacen una fiesta para los niños, se lo van a pasar bien y al fin y al cabo es un momento de unión y de conciliación entre familias y pueblo. No pueblo, sino ciudad, evidentemente, en Mondoñedo. Hablamos también de otros temas que marcan la actualidad, como el premio que se ha llevado la Biblioteca Gonzalo Anés de Coaña. Es un premio que ha otorgado el Partido Popular y ha sido entregado en el seno de la Convención de Sevilla que se ha celebrado este fin de semana. Una distinción para el trabajo que realizan con el proyecto Lectura en Familia. Rosana González, la teniente de alcalde, junto con el alcalde Salvador, fueron allí para recoger ese premio y han dado las gracias a la titular de la biblioteca por el trabajo que ha desarrollado y también a todos los representantes de las concejalías de cultura por el que han venido desarrollando en los últimos años. Hablaremos de este y de muchos otros temas que marcan la actualidad en materia cultural. Las músicas o los sonidos ancestrales de Abraham Cupeiro suenan en La Mariña con la Diputación. Es una programación de 20 conciertos, 4 abiertos al público en general y además 16 conciertos didácticos se van a ofrecer en los centros educativos de toda la provincia y también entre ellos en La Mariña. Por ejemplo, el musicólogo ha mantenido este martes un encuentro en Aponte Nova con Darío Campos y también ha impartido una clase a los alumnos del IES Enrique Muruais y del Colegio Plurilingüe de Aponte Nova. Mañana, 11 de abril, actuará en Burela, en el auditorio, a las 11:30 y luego también pasará por Viveiro a lo largo de los próximos días. Los sonidos ancestrales de Abraham Cupeiro, musicólogo sarriano. Hablaremos de esto, hablaremos de muchos temas que marcan la actualidad en este día de hoy y de asuntos de cultura y de diversión, por supuesto, y de tiempo. Vamos a ver cómo se plantea la cosa.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar nubosa y lluviosa. En estos momentos tenemos nubes y claros en Ribadeo, pero se esperan más precipitaciones hoy, por lo tanto, con viento variable y débil. La temperatura hasta ahora 15 grados. Mañana, miércoles, 11 de abril, cielos cubiertos todo el día. Precipitaciones por la tarde, viento débil. Por la noche, por la mañana va a ser del sur, pero por la tarde soplará del noroeste moderado. Ahí el viento será un poquito más intenso. Las temperaturas mañana entre 7 y 14 grados. Recuerda, mañana por la tarde, lluvioso y también ventoso. A ver cómo se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por nuestra zona, por La Mariña, se circula bien, sin problemas. Si estás por el resto de la provincia, pues todavía nieva, a pesar de que estemos en esta época del año, y está nevando en la zona de Ocebreiro, así que el pavimento está deslizante en la carretera Lugo 633, si te vas para la zona de Ocebreiro.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Nos acercamos a la una del mediodía, ya sabes que llega el momento del boletín, son 5 minutos y luego seguimos por el 88.8 de la FM o el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. También vamos a hablar del libro que se ha presentado este fin de semana en la comarca, en Mondoñedo y también en Ribadeo. Comuns temos a patria, la biografía de los hermanos Villar Ponte de Viveiro. Dentro de un ratito hablamos con su autor.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. María Covadonga Rego Vizoso, Falleció el día 10 de abril de 2018 a los 48 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposo, Miguel Ángel Pardo Rivas, Casa Santos, hija Verónica Pardo Rego, padres Jesús Desiderio Rego López e Isabel Vizoso López, hermanos políticos Santos, José Antonio y Clara, tíos Angélica, Esther, Suso, Juan, Toño y Victoria, sobrinos, demás tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles a las 5:30 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, calle Ramón González, 37. El rosario tendrá lugar hoy martes a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el sábado 14 a las 8 en la iglesia de Ribadeo. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hasta las dos de la tarde contando todas las noticias y hablando también de cultura y de literatura a continuación.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Ahora hablamos de literatura porque se ha presentado este fin de semana, primero en Mondoñedo y después en Ribadeo, el libro sobre los hermanos Villarponte o Villarponte. Son pues unos hermanos que han dejado una impronta importante en La Mariña y vamos a hablar un poquito sobre el libro y sobre ellos con el escritor Xurxo Martínez González. Xurxo, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Comuns temos a patria, biografía dos irmáns Villarponte, escrito por vostede e tamén por Emilio Insua, non? Contenos un pouquiño, pois, algún detalle desa obra, algo que descubriran que lles parecer especial.
Bueno, a figura dos irmáns Villarponte é como un mapa por lo cal atravesamos a historia do primeiro terzo do século XX de Galicia. Entón, a través deles, enganchetados dun lado Ramón e do outro lado Antón, podemos coñecer os primeiros movimentos, os primeiros proxectos e iniciativas que se fixeron a prol de Galicia en todos os seus sentidos: cultural, editorial, xornalístico, político, económico, etc. Co cal é un libro que, a través da biografía deles dous, que é o que nos relatamos, podemos coñecer moitos dos capítulos ou episodios da nosa historia.
De feito, son eles os que crearon as Irmandades da Fala, cuxo centenario celebramos, pareceme que o ano pasado, non?
Celebrouse, sí, en 2016. Efectivamente, son dous os fundadores, promotores. Eles dous idearon, coméntanos nun artigo en Parolas Íntimas, no, como irmáns que coincide, que falan de todo un pouco, deseñan a necesidade dunha plataforma, dunha asociación, dunha especie de fronte, como queiramos definir, para promover fundamentalmente a defensa da lingua. Hai que pensar que naquela altura, 1916, a Real Academia Galega, por exemplo, utilizaba habitualmente o castelán. Entón eles entendían que iso era unha incoherencia e que había que facer algo en que o galego fose consecuente, ¿no? Que os defensores do galego fosen consecuentes co seu uso. Por ese motivo nace inicialmente as Irmandades da Fala, pero axiña moi 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 cedo, apenas uns meses, vai adquirindo tamén un cariz político.
Que pensa vostede que sería o máis destacado que fixeron os irmáns Villarponte para Galicia, tamén en concreto para a Mariña Lucense? Esa impronta a que máis relevante quedou?
Sen dúbida, as Irmandades da Fala. Uh-huh. As Irmandades da Fala marcan unha especie de baliza dentro do século XX, porque inicia, digamos, un novo resurdimento do que despois foi, por exemplo, a xeración nos, o uso da lingua, por exemplo, en textos ensaísticos, en prosa, a nivel político, a defensa da autonomía, da igualdade da muller, unha serie de cuestións que foron desenvolvendo posteriormente nos seguintes anos. Hai que pensar, por exemplo, que no ano 16 a defensa do Estatuto de Autonomía era unha cuestión casi reducida ao que eran as Irmandades da Fala. 20 anos despois, en 1936, votase o plebiscito do Estatuto e consíguese máis do 90% de votos a favor. Quere dicir que era unha demanda que eles traballaron e que foron capaces pouco a pouco de introducir noutros partidos e tamén de convencer a xente daquela necesidade. Por lo tanto, esa función dos Villarponte, digamos que estamos moi agradecidos e agradecidas por esa iniciativa e polo que logo desenvolveron.
E despois de estudar a vida dos irmáns Villarponte, hai algún capítulo, algún episodio que lle chame voste de atención particularmente?
Sí, eles tiñen unha vida moi axitada, moi moi axitada, fundamentalmente Antón, que foi un home moi polemista, un tribuno de prensa, diputado nas Cortes Republicanas, unha figura dunha oratoria moi directa, pero ese cadra, o que destacaría do que é menos coñecido é a figura de Ramón Villarponte, que é quen sobrevive o 36. Antón morre en marzo do 36, antes da guerra, pero Ramón vive ata 1953. O seu apelido nun lugar como Aviveiro, por exemplo, era extremadamente ligado á República e a todo o que significaba o Estatuto, a defensa de Galicia, etc. Eu creo que Ramón representa unha das opcións de resistencia interna, é dicir, unha sorte de exilio interior, sen claudicar aquelas ideas que o levaran a fundar as Irmandades. Creo que isto é importante destacalo ou difundilo, porque ás veces pensase que os que defendían as Irmandades, o nacionalismo, etc., acabaron todos no exilio ou ben, de alguna maneira, ligáronse ao franquismo ou pasaron ao silencio. Ramón mantivo sempre a memoria e expresou unha nun discurso moi valiente, que é o ingreso na Real Academia Galega no ano 51. Se cadra por ese discurso moi valiente, como digo, reivindicando a figuras fusiladas no 36, se cadra, digo, puido ser o motivo que o levou a sufrir unha paliza por parte duns falangistas na Coruña, que pouco despois levaría a morte. Eu creo que este é un dos episodios moi pouco coñecidos, pero que con este libro tratamos de difundir.
E logo supoño que os irmáns tiveron moitas conexións con outros intelectuais, artistas da zona, porque aquí hai moitos, bueno, en Galicia moitos máis.
Sí, claro, aquí na zona de, por exemplo, en Mondoñedo, é onde Antón Villarponte conecta con Manuel Eiras Pulpeiro, que un introduce ou quen afianza o seu credo republicano, masónico, nacionalista. Antón tamén foi, por exemplo, o prologuista do Ribadeo Antigo, de Francisco Lanza. Foron colaboradores da prensa da Mariña. Ramón Villarponte foi alcalde de Viveiro. Participaron en moitos mitins, por exemplo, o Ferrocarril da Costa, aquelas campañas tan grandes, ¿no?, e tan seguidas de reivindicación da comunicación da Mariña e do norte de Galicia. Son persoas, eles ambos eran viveirenses, moi ligados á Mariña. Ramón, por exemplo, viviu en Viveiro ata o 42. Están moi relacionados con todo o movimento galeguista e movimento republicano da comarca.
Presentaron vostedes o libro en Mondoñedo este venres, o sábado en Ribadeo. Van volver presentalo pola zona? Xa se pode atopar en calquera librería de aquí?
Sí, nas librerías xa está, xa se pode pedir, en caso que non estean, solicítense a editorial e envíanas. Despois, por agora, na zona da Mariña non temos calendario fixo, pero bueno, contamos co facer algunha presentación máis en Viveiro, por suposto, e despois, bueno, a posibilidad de facelo a mellor entre Foz, Burela, en algún lugar tamén de cerca de Viveiro.
Xuxo Martínez González é un dos escritores da biografía dos irmáns Villarponte ou Villarponte, Comuns temos a patria, que é o título do libro. Vostede, investigador, estudoso, bueno, ademais doutor en filoloxía galega, contenos se ten aí algún outro proxecto tamén en ciernes.
Sí, a miña especialidade fundamentalmente o século XIX, o resurdimento. Digamos que os meus proxectos investigadores céntrase sobre todo na recuperación, bueno, a investigación e a interpretación do século XIX. Neste momento seguramente teña máis definido un proxecto de arredor de Antolín Faraldo, dos líderes do provincialismo e unha figura moi importante para o resurdimento, fundamentalmente o resurdimento político, pero tamén cultural, histórico. e seguramente vaya a ser o seguinte que saia da carteira.
Pois moitas gracias por atendernos, Urso. Esperamos que teña moita sorte co libro.
A vos polo vos interese.
Clínica Nelly Villarino, con nuevas especialidades, podología, nutrición, psicología, tratamientos láser. Somos un centro pionero en ecografía emocional 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, estamos en nueva dirección, calle Miguel de Cervantes, número 34 Bajo, en Foz. Teléfonos de contacto 627-662476 o 982-061920. El verano del amor,
sé que paso de ver. Seguimos hablando de cultura y ahora hablando de escultura. Escultura en hierro, la que realiza el artesano mindoniense Raimundo Rubal, afincado en Mondoñedo, en el barrio de Los Molinos, porque la verdad es que, bueno, pues traspasa fronteras. Acaba de finalizar una exposición en Braga, en Portugal, de esas macrofiguras, macroesculturas que él talla. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Raimundo Rubal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Tens aí una exposición en Braga de escultura religiosa feita en ferro que o que tú traballas. Contanos en que consiste, cantas pezas son.
Pois o título levo por, o sea, a obra titúlase La redención del hombre, a redención do home. Son catro pezas que representan a primeira caída de Jesucristo. Logo está a crucifixión, a Magdalena ao pé da cruz, que logo temos o descendemento, que é a piedade, representado na piedade, e logo hai o Cristo resucitado, que é o que representa un pouco pois a resurrección, con todos os pasos que leva tallados pola parte traseira. A muestra foi desde o día 16 de marzo hasta o día 5 de abril, e retirei nas ayer.
E que tal funcionou? Dixeronche algo?
Pois dixeronme que tuvera moito éxito, que escribiran moito en Facebook, e bueno, a mí tamén me felicitaron a través de Facebook varias personas que tampouco non sei se tiñan ali moitos datos sobre min, pero creo que sí, que tiñan uns paneles informativos, e nada máis, non podo dicir máis nada.
Adoitas expoñer moito fora?
Pois sí, por varios sitios, por Valladolid, o ano pasado, na Semana Santa de Valladolid, este ano na de Braga, bueno, e tiñe sitios máis para, de Movía en Chamao, para outros sitios, para Bilbao, para varios sitios por aí.
¿Y ahora mismo estás a traballar en algunha talla en concreto?
Pues ahora mismo estou a facer pezas que teño por encarga. Vou a facer unhos cuantos bustos que teño por aí. Teño algún baixo relieve tamén aquí para Ferreira, do Valadouro. Teño varias cousas por aí, así, unhas xa concretadas, outras a medio concretar, e así estamos.
Unha última pregunta, Raimundo. As técnicas que ti empregas, porque as túas esculturas son moi chamativas, eu estive no teu abro do oiro, vin esculturas moi chamativas, ademais, porque xa sei que o que empregas é o ferro, pero parece que empregaras diferentes materiais, non sei se polo tratamento que lles das.
Todo, vamos a ver, eu traballo na pedra, no ferro, na madeira, en calquer material, en bronce, pero lo que máis me gusta traballar é no ferro. Entón, eu traballo con ferro normal, ferro de o que usan para a construcción naval, ferro de moito espesor, que se vai moldeando, e logo doi un tratamiento unha vez terminada a peza, que primeiramente chorrease, e logo darselle un empavonado, que é un tratamiento que consiste en aceite con alta temperatura, que vai collendo tonos diferentes, os que queres.
Tens unha exposición por aí diante prevista agora ou non?
Teño unha exposición, teño pezas expostas agora mismo na Semana das Artes en Noceñima, en Foz, no homenaxe aquí a Juan Puchades, o escultor de Mondoñedo, que tamén presentei un traballo, que sería unha peza de que tiña pensado pues, levantarla en ferro aquí en Mondoñedo, si hai suerte. É unha representación así dos cabalos da Feira de San Lucas, de San Rosendo, das vidreras, que dos cristales que vamos a ver, colabora tamén esta obra Vizoso, o diseñador dos Sargadelos, e todos os escritores de Mondoñedo por medio da súa palabra, con unha frase así expresiva, así tipo eslogan, que iría colocada na escultura.
Tamén grande?
Pois a idea sería facela en grande. A mí gustan más pezas grandes, canto más grandes.
Mejor se ven. Raimundo, moitas gracias por falar con nós. Moita sorte nas vindeiras exposicións ou mostras que fagas. E a ver se hai sorte tamén con esa escultura en homenaxe a Puchades. Gracias por atendernos, boa tarde.
Muy bien, gracias.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico, certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982-58-5807. 982-58-5807.
21 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva. Ahora se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM. Estábamos hablando de hierro y de esculturas en hierro, como las que hace Raimundo Rubal y que han estado expuestas en Portugal, en Braga, recientemente. Y seguimos hablando de hierro, de los artesanos del hierro de Río Torto, porque este fin de semana ya va a tener lugar la 12ª edición de la Feira de Artesanía do Ferro. Se presentaba recientemente con la asistencia del presidente de la Diputación, Darío Campos, quien señalaba la importancia de este tipo de trabajo profesional que forma parte de nuestra historia y que se trata de una señal de identidad, sin duda.
Unha festa, pois, que xa ven, como digo, facéndose desde aí, non sei, que quer poñer en valor un oficio tradicional galego como é o dos ferreiros, que desgraciadamente cada vez quedan menos, e a Diputación, pois, quer estar ao lado destes oficios tradicionais que axudaron e van axudar a manter, pois, a fixar población no rural, e ojalá, pois, isto sirva, pois, para que como acicate para que algún rapaz novo, pois, se dedique a este oficio que pode dar de vivir para unha familia perfectamente, pero que hai que traballalo e hai que axudarles e hai que mirar de que isto siga adiante, non?
Una ayuda que también cuentan de la Diputación de Lugo, de 11.000 euros para la celebración de la Feria de Artesanía, y también tienen ayuda de la Xunta de Galicia, según ha destacado el delegado territorial, en este caso desde la Consellería de Economía, a través de la Fundación Pública del Centro de Artesanía de Galicia, se apoya con 10.000 euros esta cita, aportando pues el dinero para que se pueda celebrar esta feria tradicional, 12ª edición de exaltación de ese oficio artesano. En Río Torto, este fin de semana, hay mucha forja y mucho hierro. Hablamos de otros temas que marcan también la actualidad. Vamos a hablar de trabada y de mejoras que se realizan en el colegio. Mejoras en el Celso Curras por importe de 21.000 euros.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal, Muebles Guerra de Alfoz, sabemos que no. Hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal. Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
Hablamos del municipio de Trabada, por lo tanto, y de esas actuaciones que se llevan a cabo con el apoyo de la Xunta de Galicia, porque se impulsan las mejoras en el Colegio Celso Curras. 21.000 euros. Las ha anunciado el delegado territorial, José Manuel Balseiro, que avanza que se van a construir este mismo verano. Se va a mejorar el pavimento de seguridad en el Parque Infantil del Patio, además de otras que nos detalla Balseiro a continuación.
La Xunta continúa reforzando a su aposta por la educación pública de calidad, impulsando distintas mejoras en los centros educativos da provincia. En concreto, no colexio Celso Currás de Trabada executarase, ou está previstas, intervencións por un total de 21.000 euros. Este verán, para non interferir na actividade ordinaria do centro, a Xunta acometerá a construción da soleira do parque infantil no patio do colexio e instalación dun pavimento de caucho. Así, a comunidade escolar deste centro, e en particular alumnos de infantil e primaria, dispondrán dese espacio de xogo do que poderán facer uso nos tempos de recreo. Recentemente, hai que decir tamén que neste colexio, a Xunta rematou obras de mellora no acceso que consistiron na motorización do portalón da entrada, incluindo mandos e conexión ca instalación eléctrica.
Mejoras, por lo tanto, en el Celso Curras de Trabada, impulsadas por la Xunta de Galicia y con fondos también de la autonomía, del organismo autonómico. Seguimos hablando de educación, y de lectura, de un proyecto que se acaba de llevar un premio que otorga el Partido Popular en el occidente asturiano. Es el proyecto de lectura en familia del municipio de Coaña. La verdad es que está impulsado desde la biblioteca Gonzalo Anes. Es una biblioteca que desde el principio ha intentado impulsar muchísimo la lectura y además embarcar en el mundo de la lectura a los más pequeños desde el nacimiento, que ya tienen su carne según nacen. Rosana González, que es la teniente de alcalde, se desplazó a Madrid también con Salvador Méndez, el alcalde, para recoger el premio en el seno de la Convención de los Populares que se ha celebrado en Madrid, se desplazaron a Sevilla para recoger ese premio, esa distinción al trabajo de la biblioteca en pro de la lectura. Vamos a escuchar a Rosana.
La biblioteca Gonzalo Anes es una biblioteca que, la verdad, ha recibido ya diferentes distinciones a lo largo de su trayectoria, tanto por el Ministerio de Cultura con los premios María Moliner, y en esta ocasión pues jugamos en casa. El Partido Popular Nacional nos otorga un premio por el proyecto Lectura en Familia. Nosotros, el Partido Popular, hace una convocatoria anual desde hace 3 ediciones para toda España. Y nosotros presentamos el proyecto de la biblioteca Lectura en Familia, y fue una distinción que se nos entregó en la convención celebrada este fin de semana en Sevilla, donde fuimos representando al ayuntamiento, el alcalde de Coaña, Salvador Díez, y mi persona. La verdad que, bueno, los resultados están ahí, los resultados de este servicio están ahí. Tengo que dar las gracias públicamente al trabajo que hace y al compromiso que tiene la titular del servicio, y también a las diferentes concejalías de cultura que fueron las que promovieron que la biblioteca no solamente fuera un servicio de préstamo de libros, sino que desde la cuna se acercase a las familias a la lectura. Este próximo sábado celebramos el Día del Libro. El Día del Libro es un día festivo para la cultura coañesa, donde varios proyectos escenifican el trabajo realizado a lo largo del año. Tanto literatura de colores como restauradores de justicia, como el proyecto Nacer Leyendo, estarán presentes en la próxima celebración del Día del Libro, que tendrá lugar el próximo sábado en la Casa de Cultura Municipal, a los que os invito a participar, a todo el público que quiera, y considero que es un día muy emotivo para las letras coañesas.
Pues ahí, celebrarán el Día del Libro el próximo sábado. Y también destacaba Rosana González que el premio que han recibido por parte del Partido Popular, de ese premio de los populares, no es una cuestión económica, es una distinción.
El premio consiste en una distinción, sin más, ni no lleva otorgado ninguna cuantía económica. Pero bueno, para nosotros el reconocimiento a un trabajo bien hecho considero que es de agradecer, considero que es un premio de todos los coañeses y para todos los coañeses, y agradezco al jurado que ha valorado los proyectos, el haber separado nuestro municipio, un municipio rural del Principado de Asturias, con medios económicos y equipamientos limitados, y que hayamos conseguido los resultados que estamos consiguiendo.
Pues ahí el premio para la lectura y el proyecto de lectura en familia del municipio de Coaña y de la Biblioteca Gonzalo Anes ha mandado ese agradecimiento a la teniente de alcalde, a la bibliotecaria y también a las personas que han pasado por la Concejalía de Cultura. Vamos a seguir hablando de premios, de los premios Coopera, que otorgan también dinero, distinciones y dinero a la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, en este caso 25.000 euros porque se ha llevado el segundo premio por un proyecto relacionado con la erradicación de las conductas de violencia de género. Y así continuamos hasta las 2 de la tarde, todo seguidito. Primero vamos a dar cuenta de la actualidad deportiva que nos la trae Miguel Fuente.
Intensa jornada la organizada por el Biguan Ribadeo en un triangular de rugby con el Muralla de Lugo y el Fendetestas de Aspontes. Fue durante la mañana del domingo, a partir de las 10 de la mañana se iniciaba esa concentración cuando los entrenadores y los tres equipos planificaban el entrenamiento conjunto previo. La idea era entrenar durante una hora y media más o menos para luego pasar a disputar encuentros amistosos. También hay que destacar que el fin de semana, sábado, también fue un día para grande para los miembros del equipo ribadense, ya que Carla Méndez asistía a una jornada en Asturias y Álvaro Fernández se desplazaba a Vigo para realizar el último entrenamiento antes de esa disputa del Campeonato de España de Rugby Sub-14 que se va a celebrar en Puerto Llano este próximo fin de semana. Y el Club de Remo Celeiro finalizó la jornada con buenas sensaciones de cara al territorial que se va a celebrar el próximo fin de semana en Rianxo. En la regata celebrada en Esteiro, en Muros, los tripulantes, o las tripulaciones en este caso de Celeiro, pasaron ronda y estarán con las cinco en Rianxo, es decir, alevín femenino, alevín masculino, promesas femenino, juvenil femenino e infantil masculino. Clasificación histórica para el balonmano Viveiro, pese a la derrota 35-34 en la cancha del Culleredo, los mariñanos mantienen la quinta plaza por la derrota del Atlético Novas, y la falta de intensidad defensiva y las penetraciones de canasta del equipo contrario con puntos fáciles bajo aro han sido las claves de la derrota del baloncesto Ría de Ribadeo ante el Maristas Coruña. Y la jugadora naranja del Burela Fútbol Sala Femenino, Julia Forsyuk, ha vuelto a ser reclamada por la selección de Ucrania para disputar en Teherán dos amistosos frente a Irán y uno ante Tailandia entre los días 15 y 17 de este mes de abril.
Seguimos, 32 minutos pasan de la una del mediodía, vamos a hacer un alto en el camino y hablamos de esos premios Coopera.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95€, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo calle Hermanas Fernández de la Vega tras la iglesia y en Foz en Avenida la Marina 45 Bajo.
La Mancomunidad de Municipios de la Mariña, un año más premiada por los premios Coopera de la Xunta de Galicia. En este caso se llevan el segundo. El año pasado se llevaron el primero por aquel proyecto que han presentado de reciclaje de las conductas machistas. Bueno, pues ahora tienen un proyecto que también va destinado a los institutos de la Mariña Lucense para que los chavales, chicos y chicas, evidentemente, los más jóvenes, pues sepan qué es la violencia y estén más sensibilizados con esas conductas que pueden acabar en una violencia de género. Vamos a escuchar la explicación de Alfredo Llano, que es el presidente de la Mancomunidad.
El segundo premio que está dotado con 25.000 euros, que ven a ser un poco para ponernos así a día, lo que respecta a este premio, ven a ser un poco a continuidad de lo que fixamos xa, dáramos o primeiro premio da Mancomunidad en este tipo de programas, Coopera, indicando a referido a violencia de género. Fixáramos unha boa actuación, un bon programa, na que ao momento ganáramos o primeiro premio con 40.000 euros. Agora facemos unha segunda edición que basicamente é un programa de sensibilización sobre a violencia de género e igualdade entre mulleres e homens con enfoque transversal integral e sistémico destinado á poboación adolescente. Este programa que le chamamos Catuxa, porque son as iniciais de coeducación, aprendizaxe transversal, unidade de género e adolescencia, chamamos así Catuxa porque vamos a enfocarlo directamente aos centros educativos, aos 11 IES que hai aquí na Mariña, e vamos a procurar que levar este programa aos 11 centros para sensibilizar a adolescencia, sobre todo sobre este tema tan preocupante como é a violencia de género. Hai que ter en conta que tamén vamos a emprear as novas tecnologías para procurar que chegue a todo o mundo. Vai a ser pues, un pouco a continuidade que outro que fixamos xa fai dos anos e que tuvo bastante éxito e realmente foi meritorio de aplicar desde a Mancomunidade. A Mancomunidade como entidade supramunicipal debe tamén tratar de acoller este tipo de actuacións, de programas de xeito que de unha forma entre todos os concellos procuremos axudarnos para que a violencia de xénero sexa algo superado.
Pues ahí queda ese premio, segundo premio Coopera de la Xunta de Galicia para la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, y desde la Mancomunidad de Municipios también el presidente Alfredo Llano quiere volver a tratar el tema del tren que circula por la costa, el tren de Feve, porque considera que no se están volcando desde las administraciones pertinentes, desde la Xunta o desde ADIF, en este caso la empresa, en que este tren se mejore y funcione con regularidad, con normalidad y sea decente. Así que espera que los ayuntamientos puedan aprovechar los trenes turísticos de los faros y denuncia también el estado en que se encuentran los accesos a la estación de tren de autobuses de Burela. Recuerda que habría un compromiso de la administración gallega para realizar una serie de trabajos de asfaltado, en este caso en la de autobuses de Burela. Esto son declaraciones de Alfredo Llano como presidente de la Mancomunidad de Municipios. Quiere llevar este tema al próximo pleno de la Mancomunidad este viernes.
El Barco Museo es el único museo que realmente está flotando y que corresponde a hacer la historia de cómo se pescaba bonito, no sé cómo sigue pescando ahora, pero bueno, un símbolo, la verdad es que un barco que venga a representar un poco cómo se movía la gente, cómo se trabajaba, los sacrificios que había que hacer, cómo se almacenaba el peixe, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que conservarlo, hay que mantenerlo, hay que prepararlo constantemente, y ahora subimos a Onte, a Esteleiro de Burela, o barco museo para ser pintado, revisado y adaptado, porque un ser de madera lógicamente ten.
No son estas las declaraciones que queríamos escuchar, estas son las declaraciones de Alfredo Llano como alcalde de Burela hablando de el barco Museo Reina del Carmen que va a Astillero. Luego lo escuchamos, pero ahora vamos a escuchar a Llano como presidente de la Mancomunidad hablándonos del tren.
Bueno, que vemos que es un servicio que se va deteriorando, que no se va apostando duro por él, que no se tenga en cuenta para todo ese movimiento integral de la comarca de la Mariña. Entón, bueno, estamos esperando, ahora xa teño información que vou estudiada sobre aspectos como os trens turísticos, os trens dos faros, que é unha modalidade de trens que, bueno, venen aquí pola zona, da Mariña, por Ortegal, van parando en diferentes puntos e a través de autobuses chegarse a diferentes concellos. Vamos a estudiar a posibilidad de por lo menos aproveitar esos trens turísticos de ruta dos faros para diferentes concellos aquí de Mariña. Estamos vendo a proposta que se nos fai desde Renfe, tratar de aproveitarla. Vamos a ver si solicitamos, ahora unha vez que teñamos a reunión do pleno, declaramos un pleno ordinario da Mancomunidad, tamén vou comentar isto, a ver se nos acollemos a algún dos concellos da Mariña a esta ruta dos faros. Por outro lado, tamén é esa mesma reunión con técnicos da Xunta, sobre todo cos de mobilidade, falei da necesidade de amañar a estación do tren de Burela, no que é aspecto do chan, que está moi deteriorado, digo que é a estación de autobuses, por lo menos, non? Fer está bastante ben, o que é a estación de, bueno, xa se fixera en uns anos unhas melloras que ainda se notan, pero o que é o asfaltado donde aparcan os autobuses está moi deteriorado, e hai un compromiso desde a Xunta de amañar reparar este asfaltado que falta reponer inmediatamente en la nuestra estación.
Bueno, pues ahí hablaba también Alfredo Llano de asuntos de Burela, pero en principio pues quiere llevar el tema del tren que circula por la costa al próximo pleno ordinario de la Mancomunidad de Municipios. Y luego esas declaraciones que estábamos escuchando de forma errónea, pero no malas declaraciones. Vamos a escuchar a Llano hablándonos también del barco museo Reina del Carmen, que va para el Astillero para que lo adecenten para recibir visitas.
El barco museo es el único museo que realmente está flotando y que corresponde a hacer la historia de cómo se pescaba bonito, no sé cómo sigue pescando ahora, pero bueno, un símbolo, la verdad es que un barco que venga a representar un poco cómo se movía la gente, cómo se trabajaba, los sacrificios que había que hacer, cómo se almacenaba el peixe, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que conservarlo, hay que mantenerlo, hay que prepararlo constantemente, y ahora subimos a Onte, a Esteleiro de Burela, o barco museo para ser pintado, revisado y adaptado, porque o ser de madera lógicamente ten muitísimo mantemento, pero como interesa a xente do mar, interesa ao turismo de Burela que este barco museo se siga mantendo durante moito tempo, vamos a procurar telo listo para obrar, para este mes vai estar un pouco tempo, vai ser amañado, e despois aguantará como mínimo outros 2 anos para seguir a revisión e o mantemento periódico que hai que facer. Pensamos que fixamos o que tivemos que facer na Semana Santa, agardamos a que pasara a Semana Santa, houve moitísimas visitas a xa audición Ramiro Fernández, que houbera moitísimas visitas a este barco museo, xa hai concertadas moitísimas de diferentes colectivos, tanto estudiantiles como de outro tipo, para vir a visitarlo. Así que, como é unha referencia clara en Burela, vamos a procurar dar esa importancia que ya hay que dar, esa importancia que ten, en poco tiempo volverá a estar listo.
Pues esto sobre el barco Museo Reina del Carmen de Burela, que va a estar nuevamente bien listo para recibir las visitas de todas esas personas que van a ir pues ya en el Puente de Mayo o directamente en el verano, que parece que no, pero lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de la fiesta del árbol de Mondoñedo.
Llegó la primavera y con ella el buen tiempo, los paseos, terrazas, helados y Amuebles Toal también ha llegado esta nueva temporada de primavera-verano. Ven a visitarnos y podrás ver las novedades, seguro que te gustarán. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Además te llevamos los muebles a casa, te los montamos sin coste alguno. Estamos en Xove en Avenida Diputación 20 y en Ribadeo en Avenida de Asturias número 2. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y también en Facebook.
En Mondoñedo llevan celebrando la fiesta del árbol nada más y nada menos que 449 años. 449 años. Resulta que se remonta, pues eso, al 1569 y se inició cuando el regidor decidió, el regidor de aquel entonces, que era Luaces, era Luis de Luaces, decidió que, bueno, pues que iban a empezar a plantar árboles en la Alameda de los Remedios o el Campo de los Remedios, y a partir de ahí, pues celebrando la fiesta del árbol desde entonces. Este sábado se va a volver a celebrar, va a haber muchas actividades para los niños, para las familias, globo, flexia, juegos y también algo de comer para que no se pase hambre. Nos lo cuenta el actual presidente de la asociación O Pasatempo, se llama José Antonio Ares.
Sí, pues este año vamos a hacer, a las 12 empezamos con juegos populares, globo, flexia, por nenos, y después a las 11 plantaremos su árbol, recitaremos poesía también. También habrá chocolate, bolos de leite por nenos, todos que quieran participar. Este ano é o 449 aniversario da Festa do Árbol. O ano que ven, temos que facer algo grande, que é o 450 aniversario da Festa do Árbol. É a máis antiga de España, creo que de Europa tamén. Hai moitos anos que se fai, ao menos sei se os 449 anos se fixo sin interrumpir, pero sí, xa hai moitos anos que se fai seguido, cando empeza a primavera. Participan moitos nenos, fazemos un curso de dibuixo tamén, que o cartel é do ganador de Xian Rico Pino de 2 anos. Temos obsequios para os nenos que pintaron esas cousas.
Y se la van a pasar muy bien, y es un momento también para la conciliación de todo el mundo, de todos los vecinos de la localidad y las familias. Hay que recordar que esto nació por obra del alcalde Luis de Luaces. En el año 1569 mandó que cada vecino acudiera el 4 de febrero, era entonces, al Campo de los Remedios para plantar 3 árboles frutales bajo pena de multa si no obedecían la orden. Tras el acto ofreció a los vecinos una comida campestre para celebrar la plantación, y en este lugar es donde está hoy la Alameda de los Remedios. En ella se alza un monolito que recuerda esa ofrenda a la naturaleza, y desde entonces, pues celebrando la fiesta del árbol, se encarga la asociación O Pasatempo ahora en este siglo, y se encarga de la celebración de la misma, y bueno, pues se la van a pasar en grande, seguro. Familias, niños, grandes, pequeños y medianos. Hablamos de otros temas que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Hablábamos de la gasolinera de Viveiro y de los eucaliptos que la rodean. La Xunta le ha trasladado al Ayuntamiento la denuncia por incumplimiento de la normativa sobre la separación de las plantaciones forestales alrededor de la gasolinera de Magazos. Es la Consellería de Medio Rural la que recuerda que, según la normativa vigente, son los ayuntamientos los que tienen la competencia sancionadora, y citan expresamente la norma la necesidad de respetar un perímetro de 50 metros alrededor de las gasolineras, sobre todo, es más, siendo una gasolinera, con el peligro que eso entraña. Así que desde el Departamento Territorial de Lugo, del Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales, han dado traslado al Ayuntamiento de Viveiro, y ya fecha 4 de abril, de la denuncia efectuada por un particular, el propietario de la gasolinera Río Pedroso en Magazos, en relación con el cumplimiento de esa normativa vigente. Tiene que ser, por lo tanto, el Ayuntamiento de Viveiro el que tome las medidas oportunas, ya sean sancionadoras, correctoras, etcétera, para que no haya toda esa masa arbórea alrededor de una gasolinera, lo cual es muy peligroso. Dios no quiera que haya un susto, una tragedia. Faltan 16 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
¿Tienes que renovar tu carnet de conducir? ¿Necesitas un permiso de armas? ¿Tienes un animal peligroso? En Clínica Virxe da Mariña puedes obtener tu psicotécnico, certificados de operador de grúa, seguridad privada, embarcaciones de recreo, pesca. Psicotécnico Virxe da Mariña, la forma más sencilla de obtener tu certificado. No necesitas pedir cita previa. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, en Burela. Infórmate, llama al 982-58-5807, 982-58-5807.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Ahora vamos a hablar del municipio de Cervo y para ello tenemos con nosotros a su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Faremos de esas actuaciones que llevan ustedes a cabo en su concello para mejorar, sobre todo, accesibilidad también, o nivel de vida de las personas. Están a actuar de forma integral en la Rúa Concepción Arenal. A ver, contenos.
Bueno, vamos a actuar. Lo que fixemos outro día foi facer unha presentación do proxecto que, en este caso, temos pensado levar adiante nos próximos meses en San Cipián, en concreto, como ben dices ti, na Rúa Concepción Arenal, que está no propio casco de San Cipián, cerca da zona, bueno, na zona da Viga, en concreto. É unha actuación que tamén, é certo, vai en línea de outras que estamos a facer durante estes últimos tempos urbanas, na que non é máis posible levarlos adiante, que son actuacións pues nas rúas e actuacións que persiguen pues dous objetivos, tres objetivos, poderíamos decirlo casi así de un xeito moito máis clarificador. Por un lado, como ben comentaste ti, Juana, o tema da accesibilidade, que eso é algo máis que fundamental e eu creo que é algo do que temos que ter cada día máis presente todas as personas que estamos no exercicio público, e eu creo que nós en Cervo pretendemos facelo así, dese xeito. Temos que facer as nosas rúas, xa non solamente rúas, primeiramente casi rúas e edificios públicos, facelos o máximo accesibles posibles para todo tipo de personas, para aquelas personas, sobre todo, que teñen problemas de movilidade, ben sexan por enfermidade, ben sexan ás veces pois por a súa propia edade. Eu creo que iso é algo que nós queremos levar adiante. Xa o fixemos, xa o cometimos primeiramente nos edificios públicos, como dixen, actuacións que ademais tamén cometimos este ano pasado, en concreto na Casa do Mar de San Cipián, onde houve distintas actuacións feitas mirando sobre todo a accesibilidade dos edificios, e tamén nas rúas, no propio casco de San Cipián, ou que a Avenida da Mariña, tamén se fixeron distintas actuacións en dúas fases distintas, a través de distintas subvencións procedentes da Xunta de Galicia, unha a través da Consellería de Urbanismo, outra a través da Consellería de Política Social, que perseguían o objetivo da accesibilidade, de facer que as nosas rúas pues, cumpliran esos objetivos tan básicos, como comentaba eu, de que foran accesibles para todas as personas. E así o vamos a facer, en este caso, na Rúa Concepción Arenal. Unha estación que, ademais, se vamos a destinar máis de 240.000 euros, todo este dinheiro que procede, ademais, de fondos municipales e procede a través do superávit que tivemos nas contas do Concello de Cervo do exercicio anterior. Unhas obras onde, ademais, vais a facer actuar en esa línea, como dixen, de mellorar a accesibilidade, de eliminar, por lo tanto, todas cantas barreiras arquitectónicas poida haber, pero tamén vamos a actuar baixo outra premisa, e é a de renovar todas as canalizacións que hai en esta rúa. As canalizacións ben sexan as de auga, tamén as de saneamento, facer unha separación tanto das augas pluviais como tamén poden ser as augas fecais, creemos que esa separación das distintas augas residuais pues, son tamén importante levarlas adiante, pois pues vamos a cometer tamén esos traballos a hora de cometer esta obra. E tamén, esa era a segunda línea que quería un pouquinho destacar, e outra terceira línea que tamén vamos a intentar pues, a canalizar todas aqueles cableado que hai en esta propia rúa. O tema de facer unhas rúas que sexan tamén pois estéticamente máis humanizadas, para iso creemos tamén fundamental e moi importante que todas as canalizacións eléctricas, cando puidamos enterralas e soterralas, pois así o vamos a facer e vamos a realizarlo en concreto en esta rúa. E claro, moito a maiores, pois claro, renovar todo o pavimento, tamén se vai a poñer pois distintos mobiliarios urbanos, con todo ese objetivo que podemos resumilo en humanizar a zona, pois para facela moito máis confortable para todas as personas, principalmente para os que viven ali, sin duda ninguna, pero para todas as personas.
Pois hai unha rúa máis manexable, máis cómoda ademais. Concepción Arenal, próximamente as obras. Despois falenos vostedes dos locais de Sargadelos, porque publicouse recentemente no Bopa xa esas bases, no? Para o alquiler.
Sí, xa están as bases publicadas, xa hai 30 días para que calquera persona, calquera emprendedor que queira pois ter unha zona de traballo en un sitio tan privilexiado como é o conxunto histórico artístico de Sargadelos o poida facer. E digo privilexiado por moitos motivos. Un motivo deles é, sin dúda ninguna, que falamos do conxunto histórico artístico de Sargadelos, un sitio que é de moitísima afluencia de distintas personas ao largo do ano. Claro, está moito máis nas épocas de lecer, nas épocas vacacionales, pero que sempre, todos os días do ano, sempre hai personas que se acercan hasta este sitio tan emblemático que temos no noso concello. E temos unhos locales que tamén falamos ben deles durante estes últimos meses, pero hai que seguir falando porque eu creo que ademais hai que destacar que estes locales que nosotros poñemos a disposición en un primeiro momento, pensamos en artesanos, ahora quixemos abrir, e en estes novos pliegos está aberto o abanico para que fose seña calquer emprendedor do sector terciario que pode plantear calquer negocio, calquer idea que teña a mente, a poder realizar en este caso no conxunto histórico artístico de Sargadelos, en estes locales que son en torno a uns 40-60 metros cuadrados, locales acondicionados e que ademais a un precio que é máis que módico, e eu creo que ademais máis que módico sería un precio simbólico, poder pagar por estes locales en torno a 20 euros ao mes. Eu creo que iso é unha oportunidade moi importante para calquer emprendedor, porque ademais, sabendo que é un sitio en onde ven xente, pero un sitio en onde ademais, co precio que creemos que é un aliciente tamén, que hai que ter en conta, incluso moitos emprendedores que hoxe en día pois poden facer os seus traballos pois desde os seus lugares de traballo, e que hoxe en día pois moitas das ventas pois son ventas online, pois creemos que este é un sitio idóneo para ubicarse, para darse a conocer e para calquer idea que ten calquer mozo ou non tan mozo para poñerse a buscar a vida, pois de que lle gusta, no que poda, no que considere máis oportuno, pois nos desde o Concello de Cervo estamos poñendo, en este caso, como se dice, toda carne no asador, para darlle esa oportunidade ás personas que queiran pois buscarse unha forma de vida, e en este caso, pois a través destes precios tan simbólicos que temos en unhos locales que son públicos, que son de todos os veciños de Cervo, pero que nós desde o Goberno de Cervo creemos necesario e ademais moi posible o feito de poñerlos a disposición de calquera iniciativa privada para que lle dé o uso que considere, e tamén dese xeito, como non, darlle unha vida que xa ten, pero darlle máis vida aínda se cabe pois a este recinto e a esta, digamos, ubicación tan singular que temos nós no Concello de Cervo como é Sargadelos.
Hai unha oportunidade de emprego e de desenvolvemento dun proxecto propio en Sargadelos con ese precio que a verdade é un regalo. E falemos de outro regalo tamén para a diversión, para o divertimento. Van vostedes celebrar o Día do Xubilado, pero menudo número, xa o 35.
Uf, van anos, en este caso levando adiante este día de xubilado, un día que ao fin e ao cabo, pues bueno, tamén un día de confraternidade, un día de unión dun pobo, unión de todos os veciños que viven en este caso no que é o Concello de Cervo, e un día que ademais ten moitísimas vertientes positivas, porque ao fin e ao cabo, cando falamos de confraternidade, eu creo que é algo que hai que destacar continuamente, non temos que olvidarnos que cando estamos nesta vida estamos para vivir, para intentar ser o máis felices posibles, e como non, ás veces esa felicidade tamén radica pues, na propia convivencia social que temos cada un de nós nos nosos pueblos, nos nosos concellos. E iso é o que pretende o Concello de Cervo con este día do xubilado, facer ese acto de confraternidade, un acto onde vamos xa pola edición número 35, que eu creo que xa vai ser o día de xubilado, xa se vai xubilar tamén, porque se seguimos a este ritmo, pois mira, tú, xa van pasando os anos moi rápido, non? Pero bueno, eu creo que é moi positivo. Facémoslo en este caso outra vez no propio Concello de Cervo, instalamos unha carpa na Plaza dos Campos, un sitio idóneo, como non, para estar ali, para disfrutar do día, para que todos os veciños que acuden a este día, pois, falen entre eles, conversen entre eles, e como non, bueno, pois amenizar o día con unha comida e con, bueno, pois con unha serie de maiores de actos que van a ter lugar durante este próximo 1 de maio. Nós queremos que un día que ademais de vivirlo en confraternidades e se pode vivir dentro do propio concello e que todos os diñeiros que se empleen públicos para levar adiante este acto tamén sexan diñeiros procedentes de distintos locales ou de distintos servicios do propio concello de Cervo, pois creemos que ao fin e ao cabo tamén é facer un acto que nace do propio concello, como non, e que recae no propio concello, ben sexa a través dos propios homenaxeados, como tamén de moitos dos servicios que se ofrecen en este caso a todos os asistentes a este día de xubilado.
Ese día tamén van a entregar os trofeos do campeonato de Tute Parchís, non?
Sí, unos campeonatos que en este caso a través da delegación de servicios sociales pues tuvieron y se están ainda levando adiante na Casa do Mar de San Ciprián. Ademais, actividades moi animadas, hai que acercarse ali todas as tardes e ver realmente o animado que están todas as parexas que participan en estes campeonatos que organizamos desde o Concello.
Pois a pasalo en no Concello de Cervo, alcalde. Gracias por estar con nós, moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos, como sempre.
Si pensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. No o dubides, si quieres amoblar a tu casa forrando máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros, Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida.
Y seguimos 3 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de esas nuevas tecnologías que nos llegan también a la zona rural gracias a la TIC de la Fundación de la Diputación. La Fundación TIC de la Diputación. Se ha anunciado por parte del presidente en esta jornada de hoy un incremento del 60% en el número de cursos y de talleres de eso que se llama InLogo, de los que 12 se van a impartir en la zona rural, aunque la intención es llegar a toda la provincia en las próximas ediciones. Así lo ha dicho el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, a quien escuchamos a continuación.
Nos presentamos a la programación del segundo trimestre de Dovaro, ¿no? Lo que se aumentan las plazas y el número de cursos, es decir, van a ser 81 cursos, más de casi 1.100 plazas para esos cursos, aumentando en un 60%, pues todas as plazas. Un importante esforzo porque pensamos que os nosos maiores teñen dereito a conocer as novas tecnologías, sobre todo, e tamén hai unha cousa que é importante, que tamén expandimos un pouco ao rural, non? Vamos levarlo a sacalo de aquí de Lugo e tamén levarlo aos concellos da provincia, porque os nosos maiores pues, teñen o mesmo dereito tanto en Lugo como no resto da provincia, e nos parece pues, interesante que conozcan estas novas tecnologías porque sirve para comunicarse pues, moitas veces entre eles, coas familias e tamén pues, para favorecer un embellecimento activo, non? Decir que se apunten rápido porque as plazas acaban rápidamente ás poucas horas de abrirse e, bueno, en ese sentido pues, estamos contentos do ben que funciona esta programación.
Pues se abre ya esa programación de la Fundación TIC. Son cursos de nuevas tecnologías para los mayores, para toda la provincia. Y tienes más información en la web deputacionlugo.gal o en el teléfono 982 22 51 86. Una última de la Diputación y con esta nos despedimos. Los sonidos ancestrales de Abraham Cupeiro, que es un musicólogo sarriano, llegan también a La Mariña a través de actos que impulsan desde la Diputación. Programan 20 conciertos, 4 de ellos son abiertos al público en general y luego 16 conciertos didácticos en centros educativos de toda la provincia. Por ejemplo, hoy han impartido una clase a los alumnos del IES Enrique Muruais de Apontenova y a los del Colegio Plurilingüe. Mañana toca Burela. A las 11 y media en el auditorio actúa el musicólogo Abraham Cupeiro. Luego el viernes, día 13 de abril, ofrece un concierto en Viveiro, en la sala de multiusos del ayuntamiento. Día 13 de abril, 12 y media. Allí acuden los alumnos del IES Vilar Ponte y del IES María Sarmiento. Y por la noche, para todo el público, en el Teatro Pastor Díaz, 8 y media, ese ya abierto al público general. Es el concierto del musicólogo sarriano Abraham Cupeiro, que llega a nuestra comarca de la mano de la Diputación. Con esto nos despedimos hasta dentro de un rato, a las 2.